Radio Universidad de Guadalajara, presenta. Entrevista con Luza Alvarado, Margot Castañeda, Anushka Ángulo, Mariana Orozco y Andrea Aquino. Comer en primera persona. Un libro que reúne los textos de 8 mujeres que cuentan, desde su propia experiencia, cómo la comida puede explorar desde lo cotidiano una mezcla de recuerdos, emociones e identidad. Este no es un libro de recetas, sino un viaje íntimo por lo que significa comer.
Me presento, mi nombre es Denise Márquez. Yo le doy gracias por hacer una pequeña entrevista sobre el libro Comer en Primera Persona. Pues nada, gracias por recibirme para hacerles una entrevista. Gracias por su tiempo, si se están dando. Y bueno, vamos a iniciar con una primera pregunta. Quiero preguntarles más o menos que nos cuenten para los radioescuchas de qué va el libro Comer en Primera Persona. ¿Cómo fue que surgió esta idea de escribir de la cocina con una mirada como tan íntima, vaya?
Bueno, no sé si esa pregunta más bien la quiera contestar Luza, porque ella fue la que nos convocó a todas y ella es la que realmente tuvo la idea y el impulso original. Entonces, no sé, Luza, yo creo que eres tú la más indicada para esta pregunta.
Gracias, Margot. También ya está con nosotros Mariana Orozco, otra de las autoras del libro. Me encanta tenerlas aquí porque a Margot y a Anushka, como bien del otro lado del mar, no las habíamos podido tener presentes en las presentaciones, entonces qué bonito tenerlas acá. Pues mira, respondo rápidamente. Este libro surgió, la idea de este libro surgió hace más o menos un año. Yo ya tenía la idea de que necesitábamos leer en México un poquito más acerca de nuestra relación emocional íntima y subjetiva con la comida. Hay muchas publicaciones actualmente sobre recomendaciones, premios, premiados, restaurantes. También hay muchas publicaciones acerca de la, digamos, de corte más antropológico, incluso académico, también otros tipos de estudios, pero yo sentía que había un hueco. Y entonces así, pues, convoqué a estas escritoras, algunas se unieron, se fueron uniendo en el camino, y pues el resultado es un libro, como ya sabes tú, bastante diverso en sus formas, en sus temas y en sus abordajes, pero todos unidos por el tema emocional y subjetivo.
Okay. Gracias, gracias. Y bueno, otra pregunta que me gustaría hacerles, ya es en general para todas, el cómo fue que se conocieron. Cada una yo creo entiendo con un contexto diferente de vidas, ¿no? O sea, obviamente las unió la cocina, pero ¿qué las inspiró a hacer este proyecto a ustedes como mujeres?
Te cuento, Denise, ellas, algunas se conocen entre sí, pero otras no. Eso es algo muy lindo porque a mí me encantó encontrarlas a todas ellas en su diversidad, en su singularidad y que al mismo tiempo crearon una sinfonía súper interesante, una sinfonía y una sintonía súper interesante. A todas las conozco ya sea del mundo de la gastronomía, del periodismo gastronómico, del periodismo de viajes y también de la vida, ¿no? Que nos hemos ido coincidiendo y en estos encuentros, pues bueno, a cada una, con cada una he ido creando una amistad también, un lazo de compañerismo y mucha admiración profesional. Esto es algo que yo siento por todas ellas.
Ok, ¿y alguna de ustedes quisiera compartir algo más, otra cosita? Ok, Margot.
Bueno, sí, que ha sido una muy bonita coincidencia, porque sí, efectivamente algunas de nosotras ya nos conocemos de antes y los caminos se cruzan de una manera como, casi como, no quiero decir mágica, pero sí, sí, sí creo que nos une esa sensibilidad que Luza tiene y que Luza nos inspira también. Y al final también creo que las personas que no conozco, por ejemplo, Anushka, bueno, o sea, parece que la conozco después de haberla leído, ¿no? Todas tenemos una personalidad muy, muy diferente y se nota, ¿no? En cada texto. Y creo que al final me hizo sentir cerca de ellas, leerlas, o sea, como si las conociera. Al final creo que me siento acompañada cuando las leo. Y espero que ellas se sientan igual cuando me lean a mí.
Claro que sí. Bueno, chicas, les voy a hacer otra pregunta igual siguiendo como un poco la línea. Yo leía un poco en el libro que hablaban sobre que escribir de cocina era como hablar de, bueno, hace mucho tiempo con diferentes dictaduras, pues era un acto de resistencia, ¿no? Entonces yo quería preguntarle, no sé quién quisiera contestarla, del día de hoy, con que tenemos como otro contexto muy diferente de las dictaduras, que es, o sea, si sienten que escribir sobre comida puede seguir siendo una forma de resistencia.
A mí, yo soy Mariana, me gustaría igual y participar.
Sí,
Bueno,
Carita.
a ver, creo que siguen existiendo un montón de dictaduras de distintos tipos y seguimos teniendo un montón de problemas sociopolíticos en el mundo, ¿no? Seguimos teniendo, bueno, lo que pasa en Palestina, o sea, todo el tiempo estamos viviendo cosas que hay que superar en la vida y creo que al final, si este libro, si bien usa, no quiero decir la palabra, estoy hablando de lo doméstico, ¿no? O sea, de lo que ocurre en el ambiente de la casa y de la vida interior y del hogar y las cocinas, que al final es eso. De las cocinas puesta afuera, como lo que escribe Margot del texto de la gordita y las carnitas que vienen fuera, ¿no? Lo que cuenta Laura de cómo tiene que emigrar y entonces es esta cocina que ella platica después y lo que ella extraña de la domesticidad de su casa. Lo de Anushka, que bien nos va llevando como en estas cosas en donde ella pues tiene este sincretismo culinario muy complejo y muy interesante. Y bueno, yo hablando de mi vida personal con una enfermedad desde hace 20 años, y creo que todas al final de cuentas vivimos en un mundo, tú también incluida, en que pues tenemos esta cosa en donde está esta dictadura de lo que hay que comer y de lo que las mujeres tienen que comer y lo que la comida debe de representar para nuestros cuerpos, ¿no? Siempre tienes que estarte, o sea, yo creo que existe la dictadura, guardando toda proporción con las dictaduras políticas y lo que ocurre geopolíticamente hablando, existe una dictadura corporal relacionada con la comida para las mujeres todo el tiempo, relacionada con el peso. Y nunca tiene que ver ni con lo nutritivo ni con lo delicioso, sino siempre con la delgadez. Y creo que eso es importante. Y me parece que este texto, bueno, no este texto, bueno, en completo el libro como tal, pero cada uno de los textos, por fortuna, ninguno habla realmente, ninguno está fijada en cuántas calorías tiene algo, sino en lo que representa realmente la comida de una u otra manera para nosotras, ¿no? A lo mejor podríamos hablar, la única que habla de contenido calórico es Livia Brenda porque está haciendo una caminata por Arizona y ella sí necesita saber cuánto va a gastar, ¿no? Pero nunca en una cosa, sino en un pensamiento de qué es lo nutritivo para poderla acompañar durante un trayecto y la comida como apoyo y sostén. Entonces, creo que al final estas grandes dictaduras que existen para nosotras las mujeres también se convierten en estas dictaduras de por qué las mujeres tenemos que justificar que hay que escribir un texto de mujeres, ¿no? Nos tocó en alguna de las presentaciones que nos preguntaron que por qué habría que leer a 8 mujeres escribiendo de cocina o, bueno, de su experiencia personal con la cocina. Y yo me llevé la respuesta, ¿no? Una de ellas, un poco, debo decir, un poco, ¿cómo quiero decirlo?, medio de la tripa, pero creo que es importante, y eso pasa un montón, en donde nos cuestionamos la presencia de las mujeres solamente en ciertas áreas, ¿no? Nadie dice, oye, vamos a ir a cenar al restaurante, uy, pero cocina mujer u hombre, ¿no? O sea, como, es raro que existan estas preguntas, ¿no? Oye, vamos a ir al Museo, ¿no?, de Arte de Cataluña. Híjole, pero hay más mujeres exponiendo u hombres, digo, para saber, ¿no? Entonces, como que realmente esas cosas no existen, pero en la literatura sí, porque entonces parece que las mujeres tenemos que justificar por qué las mujeres estaban escribiendo. Y eso también creo que es parte de estas dictaduras en donde las mujeres nos podemos mover y en donde es cómodo que nos movamos y donde es importante, porque las mujeres debemos de escribir de cosas bonitas, ¿no? Hay que escribir de moda, de lo que viene, de viajes, se nos da permiso también, de periodismo gastronómico es bonito porque pues es comida, pero que tampoco hablemos de cosas como muy contestatarias de los temas. Hay que hablar de los musts y lo que hay que probar y los imperdibles, ¿no? Pero no hay que hablar de, o sea, no debemos de hablar de cultura alimentaria ni de recetas que estamos destruyendo porque se están perdiendo ciertos ingredientes, porque estamos primando cultivos de otra cosa. Entonces creo que al final hay un montón de dictaduras que nos atañen a las mujeres en todo tipo, entre la dictadura de lavar los platos, como el texto del libro, ¿no? La dictadura de que las mujeres generalmente nos hacemos cargo de esta labor de cuidado, que es la cocina. y casi nunca de una labor de cuidado como la cocina que sea pagada. Entonces creo que seguimos teniendo un montón de dictaduras muy distintas y en este libro creo que al final lo que nos hizo luz a todas, que es esta, perdónenme que suena y suena mi teléfono, es la libertad de escribir. O sea, y entonces nos quitó como esas ataduras y nos dio mucha libertad y yo decía en la presentación, yo no supe muy bien luego qué hacer con ella, ¿no? Como de la de, bueno, pero ¿y qué? ¿Pero cuánto? ¿Pero cuántas cuartillas? Pero tú dime, ¿y vamos bien o cómo voy, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice, haz lo que quieras, es como escoger en tu cumpleaños qué quieres comer. Nunca es libre la elección porque siempre estás contemplando quién va a ir a comer contigo y si le va a gustar lo que va a comer, o siempre te estás disculpando por algo, ¿no? Oigan, es que vamos a ir a comer tostadas. Ya sé que a unos no les gustan, pero ojalá me acompañes, ¿no? Y acá no hubo que disculparse, salió el texto. Luza, estoy segura que les pasó a todas, como que rascó tus más íntimas cosas y te dijo, vas bien, pero ahí, en esa llaga, donde estamos viendo la pus arriba, métele tantito, ¿no? Por lo menos a mí así me tocó. Lusa fue un psicoanálisis literario acompañado de mi psicoanálisis de todas las semanas y creo que al final se volvió en esta dictadura que tú preguntabas, pues yo pensaría que nos dio un atisbo de libertad muy hermosa y creo que se puede ver en los libros de, bueno, en los textos de cada una, en un libro que yo pienso que es un libro bien complejo, es así chiquitito, ¿no? Es del grosor de una sincronizada, pues. La verdad, y creo que es un libro complejísimo, me lo parece.
Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por compartirnos. ¿Alguien más quisiera compartir algo más?
Yo quisiera compartir con respecto a esto el tema del tiempo, porque para mí es algo que pienso que es muy complejo en el sistema actual en el que vivimos, como el sistema capitalista en particular. Y pienso que la cocina, o sea, en mi caso en particular del texto, para mí fue muy, o sea, como que siempre traigo esta idea de que perdemos la cocina familiar porque estamos sujetos, además, o sea, en mi caso por la migración, pero también en general todas las personas, porque estamos sujetos a la productividad. Y entonces eso hace que cada vez estemos más distanciados de la comida, sin tener que satanizar para nada la comida de la calle, porque también pienso que cumple un factor importante, pero que tiene que ser una opción, no que tiene que ser una obligación el comer fuera, ¿no? O sea, como que repensar ese tipo de cosas también me parece que es interesante en función de un contexto social donde la productividad máxima es como una de nuestras prioridades, ¿no? Como donde hay una competencia en todo momento, a toda hora, donde alguien está haciendo más y más y más, entonces nos va alejando de los placeres simples de la comida, ¿no? O sea, que además de eso es como que, bueno, ¿dónde disfruto la comida? ¿En una cena de trabajo? ¿Si ir a esta cena me va a convenir? ¿Si ir a este restaurante que está de moda? Voy a encontrarme a alguien con el que voy a hablar y con el que voy a hacer PR y con el que voy a poder hacer esto y con el que voy a poder hacer lo otro. Entonces, creo que también en este texto es importante eso porque cada quien, a pesar de que somos todas como mujeres muy trabajadoras y independientes y que estamos como que trabajando en un montón de proyectos, también existimos desde este otro lado donde claro que tenemos una vida íntima, claro que queremos descansar, claro que extrañamos nuestra familia, claro que tenemos nuestros problemas, claro que nos interesan los temas de pareja, etcétera, ¿no? Entonces, claro que queremos ir unas vacaciones como Olivia a caminar, ¿no? O sea, como que tenemos otras cosas que hacer, además de estar produciendo y produciendo y produciendo cosas, conocimiento y contenido para el medio gastronómico y general, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante este libro, que como que responde a ese otro impulso de que aunque todas tenemos una carrera interesante a nivel gastronómico, no se nos está, o sea, no se nos está leyendo por eso, se nos está leyendo por la vida, por quiénes somos como personas humanas, ¿no? Normal que transitamos en el camino, y a mí eso me parece que tiene mucho, o sea, como que es muy relevante en cuanto al tema de resistir en función de lo que es la sociedad, ¿no?
Qué bonito la obra, sí, es muy, muy cierto. La siguiente pregunta, pues creo que va un poco de la mano con lo que comentaba Laura. Yo siento que actualmente estamos como en un mundo muy acelerado en el que normalmente nosotros optamos como por cadenas de comida como internacionales y como que lo vivimos muy rápido todo, ¿no? Entonces, yo les quería preguntar a ustedes, ¿cómo creen que podemos recuperar pues esa rutina de la intimidad en la comida de la que se habla en el libro como personas?
Pues hola a todas. Es que sí es difícil, ¿no? Como decía Laura, por esta cosa del tiempo y porque cocinar requiere, además del tiempo que te lleva a cocinar, tienes que pensar, tienes que ir a hacer los recados y recoger, ¿sabes? O sea, es como que te toma a la persona encargada de cocinar ese día en casa, pues le toma su tiempo, ¿no? También es algo como que se aprende con la experiencia, yo creo, para que no sea tan, o sea, para que no te requiera tanto esfuerzo, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que puedes hacer, como, ya sabes, un buen bote de caldo, o sí, cocinar así lo va, o cocinar cosas muy rápidas, pero que son ricas y que la cosa es como compartir, ¿no? Y apartar un tiempo en tu familia, ¿no? Si tienes hijos o pareja o amigos, o a veces, si, o sea, también si vives solo, ¿no? Apartar este tiempo de tu vida para hacer esto porque para ti es importante, ¿no? Porque le pones valor a la comida, ¿no? Que es, pues eso, como que es tantas cosas, ¿no? No solo es el alimento que necesitas como digamos, la gasolina, ¿no? Es algo que también te cura, te consuela, te da felicidad, ¿no? Entonces, o sea, si tú le pones valor a eso, poco a poco como vas haciendo tiempo en tu vida, en tu rutina, para poder cocinar en casa, aunque sea en la cena, ¿no? Por ejemplo, o si tienes que pasar todo el día fuera de casa y comer algo rápido en la calle al mediodía, pero que haya, o el desayuno, no lo sé, o sea, como que cada familia es diferente o cada persona, ¿no? Pero sí, o sea, como ponerle valor y darle prioridad a la cocina en la casa, porque sí, la verdad, se está perdiendo mucho. Yo siento que muchas amigas o mujeres de mi generación lo ven hasta como casi, o sea, como que a veces me siento como, no culpable por cocinar, pero ¿cómo te diría yo? O sea, como que lo mismo que decía Laura, ¿no? Esta cosa de que no estás produciendo, no estás, no sé, en fin. No sé si esto responde un poco a tu pregunta.
Sí. Margot, ¿pedías la palabra?
Sí.
Sí, bueno, es que justo creo que Anuska le dio al clavo también en este punto de que a veces nos puede dar culpa. Es que también yo creo que en la cocina y cocinar en casa para una misma, para los demás, significa algo diferente para cada quien. Y yo me quiero quedar en esta respuesta solo en las mujeres. Bueno, es que también para nosotros cocinar significa muchas cosas. Hay una frase que creo que justo Anushka dice, bueno, está en su relato, que habla de su mamá que cocinaba con rabia, con cariño, con precisión, con ternura, con, ¿no? O sea, como lo define tan bonito porque realmente ese es el significado para muchas mujeres en la cocina. Es como, bueno, pues sí, lo tengo que hacer y te da medio rabia, pero a la vez quieres alimentar a tu familia, entonces hay cariño y es una cosa que es difícil de expresar y creo que ahorita en nuestra generación estamos viviendo un como cambio de paradigma muy importante y estamos un poco todavía en medio, como que ya no somos esas amas de casa, mamás que están todo el tiempo, a lo mejor sí somos, pero no solo somos eso, cocinando y que estamos 100% dedicadas a los cuidados, pero tampoco estamos completamente del otro lado de la, ¿no? O sea, todavía no sabemos cuál es nuestro nuevo papel, entonces puede que hasta nos dé culpa que tengamos que, bueno, que cocinemos o que demos ese tiempo para la casa, porque es, no sé, estamos llenos de ideas pasadas y nuevas y todo está conviviendo al mismo tiempo dentro de nosotras. Hace poco que se puso, bueno, creo que fue viral un artículo que habla de que está mal visto tener novio ahora en redes sociales, ¿no? Como de, ay, no, es que qué pena, ya da pena de hablar o mostrar a tu pareja, o sea, y específicamente de parejas hetero, porque no, qué oso, o sea, es como ya no, 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 mi vida no depende del hombre. Yo creo que un poco algo así podría pasarnos, no a todas, por supuesto, cada quien lo vive diferente, con la cocina, como, ¿cómo le hago para enamorarme de la cocina? O sea, como para así vivir ese amor con la cocina, con estar cocinando en mi casa, pero a la vez sentirme que estoy, que es una decisión, ¿no? Y que no es algo impuesto. Es un proceso, yo creo, cada quien la vive de manera diferente y creo que ahí está la belleza de eso. O sea, yo creo que por eso una persona que sea suficientemente curiosa y que lea estos textos con esa curiosidad va a encontrar que realmente debajo de estos textos de mujeres hablando de la cocina, de su relación con la comida en primera persona, hay un montón de cosas sistemáticas y que hablan de los momentos en los que estamos viviendo como sociedad y, ¿no? O sea, es como realmente un espejo de la cultura y de lo que está sucediendo en un montón de aspectos, de género, de trabajo, de sistemas, de cuidados. Está allí puesto el pensamiento de las mujeres de esta generación de una manera, ¿no? Obviamente no todas, pero creo que con un poco de curiosidad ahí se puede explorar más.
Gracias, Margot.
Para mí, cocinar en la casa es una manera de no perderme a mí misma. Y es una manera de recordarme que me tengo que cuidar, que tengo que estar, como tengo que conectarme con mis propios deseos y no con los deseos que están allá afuera, de ir a ese restaurante que todo el mundo quiere ir, del que todo el mundo habla, de que todo eso está ahí siempre y uno siempre lo puede ver, además en su celular, ¿no? Pero para mí es recordarme qué quiero hoy, cómo me siento hoy, cómo quiero consentir a la gente que amo, qué necesito, qué ingredientes están de temporada. O sea, es también conectarse con el planeta, ¿no? Si voy al mercado y veo ahí todo el paisaje, además en México, veo ahí el paisaje alimentario y digo, claro, esto es de temporada, claro, ya vienen los mangos, ya vienen las calabazas, o claro, y entonces me conecto con el campo. Para mí, cocinar en casa es conectarme con el planeta, con la gente campesina, con lo que aprendí de niña también. Cada sábado mi mamá me llevaba al mercado y hacíamos la compra, y éramos un familión. Y al principio yo lo odiaba, porque ¿quién quiere cargar las bolsas del mercado con la mamá? Y después era, vamos al mercado. Entonces se convirtió para mí en una necesidad, en una costumbre y que me recuerda a quién soy, de dónde vengo, qué quiero. Y eso es algo para mí súper importante. O sea, y entiendo que hay gente que no lo tiene. Ajá. Y que nunca lo ha vivido. Y gente, por ejemplo, que está acostumbrada a comer siempre con la televisión prendida, en un lugar público, ruidoso, con autos pasando. Eso es lo que esas personas son. Es muy difícil pedirle a esas personas, ay, vente, vamos al mercado, vamos a cocinar unas lentejitas, ¿sabes? Como si eso no son. Entonces también es entender que eso soy yo. Como decía Margot, cada quien puede significar algo distinto. Y el texto de Laura, a mí en ese sentido me tocó profundamente porque digo, la intimidad es algo que se construye cuando uno necesita la intimidad en la cocina pública o en la cocina de casa o en una conversación. Pero es esa, es como un poco que fue primero el huevo o la gallina. Si la intimidad o compartir la mesa, ¿no? Es un poco así. Y ya.
Gracias, gracias, gracias. Mariana, ahora sí.
Ok, bueno, pues mira, yo te puedo dar mi visión como maestra de cocina. Yo tengo una escuela de cocina donde yo le enseño a gente amateur a aprender a cocinar. Y he visto un cambio enorme, ¿no? Antes tenía una mayoría arrasadora de mujeres en clase y ahora tengo a veces hasta un 60-40 hombres versus mujeres, ¿no? Y eso me da mucha información y una es que la gente se está moviendo, o sea, como que estas labores ligadas al género se están moviendo, ¿no? Y creo que los hombres ya se dieron cuenta que las mujeres ya pararon de cocinarles en muchos lugares o en muchos momentos. Entonces, creo que muchos están haciendo cargo de venir a aprender a cocinar y lo que más alegría me da es que las mujeres vienen a mis clases de temas más suntuosos. O sea, las mujeres vienen a la clase de pan de muerto y galletas gigantes y los hombres vienen a aprender lo básico que es cortar y picar y hacer salsas, ¿no? Entonces, creo que para mí es súper importante y yo siempre les digo a mis alumnos y alumnas, ¿por qué hay que aprender a cocinar? Porque es la única cosa que uno hace para sí como primera actividad y para otros si quieres que sea para otros, ¿no? Y creo que pasa un montón, como bien decía Luza y como han comentado anteriormente, es se vuelve un espacio para uno mismo, si así lo quiere, tan personal e íntimo como sea, ¿no? O tan disociado como quieras. Hay quien se sienta, ¿no?, y se pone a ver la televisión para comer, o quien está todo el tiempo viendo reels en Instagram mientras está dando el bocado. A mí me pasa que es el único momento en donde me siento y realmente no tengo aparatos, no tengo nada y me concentro en lo que está pasando. Y cuando voy de restaurante, que suelo ir a comer sola a veces, me gusta no estar viendo qué está pasando, o sea, qué pasa, dónde va el mesero, dónde viene, no estar en el WhatsApp, ni en el, que se vuelve fácil porque estás solo físicamente, pero en realidad la experiencia culinaria se vuelve bien distinta y es lo mismo. No es lo mismo cocinar escuchando música que escuchando un podcast, que eso también pasa un montón. Hay gente que cocina escuchando cosas útiles para matar el tiempo de lo no productivo, que es cocinar como si cocinar fuera no productivo, ¿no? Y la verdad es que es lo único que puedes hacer para alimentarte toda la semana. Y también es justo y necesario que no es a fuerza cocinar, o sea, no todo mundo necesita cocinar. Y eso también es cierto, también se vuelve un lastre muy cañón de la gente que no cocina o que no disfruta cocinar, o las personas que no tienen tiempo para hacerlo, porque a veces es difícil. O sea, cocinar lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva dinero, y a veces las personas que viven solas, pues dicen, me sale más barato proporcionalmente irme a comer a una fonda cerca de mi trabajo, de mi casa. Y la experiencia de la colectividad culinaria también se vuelve una experiencia mucho más bonita para ellas. Entonces creo que hay que, yo siempre les digo a mis alumnos, me da gusto que vengan aquí porque tomarse horas de su semana para venir a cocinar y a disfrutar ya me parece una cosa fantástica, ¿no? Y la segunda, hay que robarle al sistema las horas que se puedan. De lo que nos deja, de lo que no tiene realmente una utilidad, pues, en lo fáctico de lo capitalista, de lo que va a dejar dinero. A nadie le va a dejar dinero venir a aprender a hacer un pie de calabaza en mi clase del sábado que viene. A nadie. Probablemente vayan a gastar en hacerlo. Pero la cara de una persona que decía que era mala para cocinar y vino el sábado que tuve una chica que cumplió años y le hicieron una fiesta sorpresa de pasta desde cero. Y dijo, uff. El novio se la planeó y me dijo, es que yo no cocino nada, voy a ser tu peor alumna. Y yo dije, no creo. Y le salió una pasta fantástica y terminó la clase y me abrazó y me dijo, este es el regalo que me llevo para mis 27, que a mis 30 voy a ser una cocinera chingoncísima, ¿no? Y entonces yo dije, me encantan esas metas. O sea, porque me dijo, es que pensé que era más difícil, pero es que eso también, o sea, es como. Yo se lo dije a Lusa cuando Lusa te pide tu biografía para el libro. A ver, yo soy cocinera, yo hago libros de cocina, pero yo no escribo textos literarios, ¿no? Y entonces también poner, porque muchas de las que participan sí son escritoras, ¿no? Y entonces yo digo, pues es que, como me dijo Lusa, pues escritor es el que escribe. Entonces, pues si escribes, pues eres escritora, entonces ya tienes una cosa, entonces pues ya. El problema es ese, que a las mujeres nos cuesta ponernos adjetivos opuestos porque necesitamos una legitimidad extraña. Y es lo mismo. La gente dice, cuando se presenta, me dice, es que yo no soy chef, yo soy amateur. Y yo les digo, seguro cocinas mucho más que yo porque cocinas para más gente y cocinas para 4, 5, 6, 7, 10. Y yo cocino para mí casi siempre. O en mis clases, mis alumnos cocinan, yo los superviso, pero cocinan ellos. Entonces creo que hay que buscarse espacios. Ir al mercado no es lo mismo que ir al supermercado. La cosa es bien distinta. Hablar con alguien, yo tenía pues a mi marchante mundo, que era el que le vendía carne a mi abuela y todavía a veces sueño con él y cuando me regalaba carne, o sea, como hay una experiencia mucho más íntima en el mercado, no satanizo para nada los supermercados, pero creo que sí es bien distinta y la cocina es un espacio que siempre se ha pensado que es nomás para compartir, pero tendría que pensarse para lo individual también, porque comerse una buena quesadilla está difícil. O sea, una muy buena quesadilla es una cosa casi igual de compleja que hacer un gran risotto, pues, ¿no? Siento que hay que dejamos, que dice la gente, ay, pues es que yo hago quesadillas y me salen buenas, pues ya eres un gran cocinero. O sea, hacer una buena quesadilla sí es un reto. Con una buena salsa está perro, ¿no? Hay lugares de aquí, de la ciudad, de chefs mamadores, que a veces no tienen una buena salsa o no tienen una buena tortilla. Y a lo mejor la gente sí la tiene en su casa, ¿no?
Gracias, Mariana. Muchas, muchas gracias. Bueno, voy a ir haciéndoles unas últimas preguntas como para ya ir cerrando. Me gustaría preguntarles a ustedes en general, ¿qué les gustaría que la gente se quedara reflexionando o que les llegara como que se quedaran con ese sentimiento a la próxima vez que ellos vuelvan a sentarse a comer?
Bueno, híjole, es que esa pregunta me parece un poco complicada de responder porque No puedo, o sea, esperar que una lectora, un lector pueda sentir algo después de leer algo, no lo sé, o sea, es como tan individual, tan íntimo, pero a mí yo creo que yo me doy por bien servida, me doy por satisfecha con que, vaya, con que sientan algo, con que sientan alguna conexión, con que se sientan acompañadas, con que sientan, vean la dimensión, una dimensión distinta de la comida o de la cocina cada la próxima vez que se sienten a comer o que cocinen, que se sientan con esa curiosidad de explorar más esa relación con la cocina, que puede ser muy bella, ¿no? Porque la cocina realmente puede ser un refugio, puede ser un lugar de denuncia, de resistencia, puede ser lo que tú quieras. O sea, la comida es que se conecta con todo. O sea, a mí cuando, si me preguntan qué soy y digo que soy escritora de comida, pues casi siempre digo, o sea, eso significa que escribo de todo, porque es que la comida a veces la ocupo de pretexto para escribir de otra cosa, que es mucho lo que me pasó en este texto. En realidad es una excusa para hablar de amor y de desamor y de, ¿no? Entonces creo que eso quisiera que la gente tuviera la curiosidad de explorarse a sí mismos a través de la comida o de la cocina. Yo, por ejemplo, la próxima vez que coma cocochas, voy a pensar en la descripción de Anushka, seguro. O sea, porque es tan así peculiar que se me quedó muy grabada. Entonces, eso.
Sí, ahora
Okay.
sabiendo que vives en San Sebastián, las habrás
Sí.
probado.
No, bueno, sí, no, y me encantan y me fascinan, pero además justo son difíciles de describir. O sea, ¿cómo
Sí.
lo pones en palabras? La textura, el sabor de esa delicia es como. Y cuando alguien te pregunta, ¿y qué son? ¿Y por qué son una delicia? Es difícil. Entonces, cuando leí tu descripción, fue como, es que es magnífica. O sea, es maravillosa.
Sí, los cachetes. Ay, pues a ver, yo lo que me gustaría, o sea, mi deseo sería ese, lo casi que muy similar a lo que dijo Margot, o sea, que después de leer el libro, cuando el lector se siente a comer, pues se dé cuenta de sí, de todas las ramificaciones que tiene la comida, sus gustos, de dónde vienen sus gustos, todo lo que dice tu relación con la comida, de ti mismo y y de dónde vienes y de tu familia, ¿no? O sea, son estas como cosas que son casi como invisibles, ¿no? Cotidianas, que se hacen un poco así, ¿no? O sea, porque creo que no, que saben que yo no he leído ni ninguno de sus textos todavía. Me muero por leerlos, pero creo que todas hemos entrado a escribir desde lo personal, ¿no? No, nadie está hablando de eso, de tendencias gastronómicas, ni de cuál ha sido su experiencia culinaria más sublime, ¿no? Sino más bien como de estar como, así fue la invitación de Lusa, ¿no? O sea, casi que como, ¿cuál es tu relación con la comida personal? Y eso todos lo tenemos, ¿no? Y pues sí, o sea, la verdad es que es un prisma para ver otro, o sea, como para ver el caleidoscopio que es cada ser humano, ¿no? Cómo come, lo que le gusta, lo que no. No, sí.
Me encantó. Bueno, ya nada más como última pregunta, ya es un poco más como a mi perspectiva, bueno, mi gusto. A mí me gustó mucho la portada. Me encantó la mujer con la comida al lado, bueno, los ingredientes, el elote, el nopal. Se me hizo increíble la portada. Quería preguntarles quién la ilustró o cómo surgió esa idea de ilustrar hacia la mujer con la comida.
La ilustración es de una diseñadora e ilustradora muy talentosa que se llama Sofía Escamilla. Ella, pues usualmente trabaja en el ámbito, bueno, hacía como cuestiones más comerciales. Después entró al mundo del diseño de libros, diseño editorial para infancia. Yo la conocí en otro proyecto y después vi su Instagram y me di cuenta que ella era una súper apasionada de la comida. Y entonces ahí le dije, por favor, haznos la portada. Le mandé el libro, lo devoró y en 48 horas me dice, por supuesto que sí, quiero hacerlo, ¿qué ideas tienes? Intercambiamos, pimponíamos, nada. Ella vive en Cuernavaca, entonces fue un poco todo, ya sabes, a distancia también, un poco como la edición de este libro. Y yo le pasé algunas ideas y después me mandó algunos borradores, o sea, definitivamente fue muy muy fácil para mí elegir. Y cuando le pregunté que me, bueno, cuando le pedí que me contara un poquito sobre los elementos que había elegido, me dijo que se sintió profundamente conectada con cada texto. Que ella es una diseñadora, sí, bueno, tiene, es apasionada de la comida y la cocina y todo, pero que se sintió representada en cada texto por algún detalle. Y entonces ella fue un poco a buscar también en su memoria estos elementos que compusieran su propia memoria y al mismo tiempo que presentaran algunos detalles de las autoras. Y sobre todo me acuerdo que me dijo, pues así como en el texto de Margot existe este puesto de gorditas y Coca-Cola que está unido al descubrimiento del deseo amoroso, etcétera, dice, pues para mí eran los elotes, ¿no? Por eso también pone eso. Y hay muchas portadas de este tipo en los libros. Yo las sigo, soy muy fan de varios diseñadores de portadas de México y de otros países, pero ninguno realmente como que está así como bien anclado en México. Y además, pues había que ser fiel a México y a las demás autoras. O sea, a Margot que está, o sea, Margot está fuera, pero Anushka habla de fuera, pero Laura habla de fuera y de dentro también. O sea, había que hacer este diálogo entre elementos que hablaran de México, pero también de otros, de los demás orígenes que están ahí. Lydia Carey habla de la fruta desde, digamos, desde su punto de vista como norteamericano, bueno, como estadounidense viviendo en México, ¿no? Entonces, bueno, era tratar de representar un poquito todo esto de una manera también sutil, porque los textos son bastante sutiles. No hay ningún intento también como de, así como patriotero ni nada, ¿no? Sino, también a mí me gusta mucho la presencia del nopal porque tiene estas espinas, ¿no? Y es algo que también, o sea, amamos los nopales, nos usan mucho bien, pero tienen espina, ¿no? Entonces eso también me gusta, también la jarrita que tiene este elemento como de consuelo, de apapacho, ¿no? Un tecito, un atolito. Y pues esa fue la portada donde también Sofía Escamilla presenta un poco su voz, su interpretación de comer en primera persona.
Muy bien, gracias, Luz. La verdad a mí sí me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Yo creo que la portada es lo que más te atrapa, ¿no? Así como que, órale, qué bonito, a mí se me hizo muy, muy linda, la verdad, la imagen. Chicas, ya como para cerrar, última cosa que quisieran decir, invitar a la gente a que lea su libro.
Yo puedo hacer la invitación, pero me encantaría que la hicieran ellas, que cada una hiciera su invitación. Me parece muy bello.
Bueno, empiezo yo. Nada, pues sí, lean nuestro libro, pero sobre todo, bueno, con curiosidad, acérquense a más literatura gastronómica y a más literatura escrita por mujeres. Y nada, o sea, creo que hay trabajos que están fuera de la agenda editorial de la urgencia que vale mucho la pena ver. Y creo que ahí es cuando a veces descubrimos un poco más sobre nosotras mismas también al leer cosas que están fuera de lo urgente y fuera de la necesidad de los likes y del engagement, ¿no? O sea, hay cosas que no viven en esa atmósfera y que pueden aportarnos algo muy lindo. Y si no, pues no importa, de todos modos, lean.
Gracias, Margot. No, bueno, voy a seguir yo. Igual, invitarlos a que lean el libro de Comer en Primera Persona, porque creo que es un libro que está en un género que es muy lindo, como narrativo, autobiográfico además, pero que tiene muchas miradas y muchas perspectivas sobre lo que es comer, lo que es cocinar, lo que es la vida íntima de las mujeres también, y de cómo vemos a las otras personas, a nuestras amistades, a nuestros amores, a nuestra familia. Entonces, creo que toca el tema de la alimentación, pero toca todo lo que está en torno a los afectos y la comida. Entonces, la invitación es a que lea el libro.
Gracias, Laura.
¿Y yo qué diría más? Pues que sí, que no lo juzguen por ser solo un libro de mujeres, porque pues ya era hora también, ¿no? De juntarnos así y publicar juntas sobre algo que tiene todo que ver con nosotras, ¿no? Así que digo, con nosotras y con nosotres y con todos, pero yo por mi parte, pues sí, tengo muchísimas ganas de tenerlo en mis manos. Y pues sí, animarlos a considerar la comida, a darle más valor de lo que le damos en nuestros tiempos.
Gracias, Anuska.
Y yo cierro brevemente con coman, lean, escriban si les gusta escribir, sin duda. Prueben lo que quieran y róbenle a las semanas y a los días horas de no productividad para cosas que les den placer, que les hagan felices y que les llenen el espíritu de cosas que les hagan plenos. Muchas gracias.
Gracias, Mariana.
Muchas gracias, Denis.
Gracias,
Listo.
Denis.
Gracias,
Muchas gracias a todos.
gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó.